COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos a martes 19 de enero. Y como siempre tenemos dos horitas de radio por delante con muchas cosas que contarles. Y miren, sería mezquino tildar de xenófobo aquellos que critican la actitud, y utilizo un eufemismo, beligerante, de una parte de la inmigración. Las imágenes hablan por sí solas y ahora sí que hay un soporte indiscutible. Le pregunto, ¿has visto el vídeo de la agresión a los aparcacoches en San Fernando de Maspalomas por parte de inmigrantes, de jóvenes inmigrantes? Pues hablamos con vecinos y nos dicen que esto es habitual. Desde los ayuntamientos perjudicados nos comentaban que algunos menores no acompañados están teniendo un comportamiento delictivo. Asociaciones de vecinos, plataformas empresariales y turísticas decían lo mismo, pero algunos, o muchos, desde la distancia y con un exceso de complejo ideológico, quitaban hierro a la situación. Y mirar para otro lado tiene efectos negativos. La inmigración no debería ser una lacra. Corredores ordenados, legales y justos sería lo ideal. Mientras esto no exista, veremos la inmigración irregular, es decir, aquellas que son gestionadas por las mafias que trafican con el futuro de las personas a través de mentiras, de falacias. Lo ocurrido en el sur de Gran Canaria, concretamente en la Plaza del Hierro, en San Fernando, es solo la punta del iceberg. Todo esto se genera porque no existe una política de acogida, porque este gobierno no sabe qué hacer con los inmigrantes, sean menores o mayores, mientras muchos de ellos aterrorizan a la población, porque ya son demasiadas voces las que coinciden en lo mismo. Tienen temor a salir a la calle, a robos, ven agresiones. Las administraciones no hacen absolutamente nada y son los verdaderos responsables de los actos de estos inmigrantes, sea ejecutivo regional si son menores no acompañados o Ministerio del Interior si son mayores de edad. Mientras, nuestra zona de mayor recaudación del PIB, cierto que ahora cerrada, sigue enviando una imagen deplorable. En breve, en unos minutos, vamos a hablar con Javier Doreste. Él es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya lo contábamos ayer con los hosteleros. Era necesario, era vital, era fundamental que el Ayuntamiento moviera ficha, y lo ha hecho porque autoriza a locales de restauración a ocupar aceras y aparcamientos, pero con ciertos límites. Se lo preguntaremos. Lo dicho, nos iremos al sur de Gran Canaria para conocer cómo está la situación. Hablaremos con la portavoz de la oposición del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo. También nos iremos a Madrid porque el senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, ha presentado una pregunta al Ministerio del Interior, o al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, precisamente por esas imágenes que se volvieron virales, donde insiste un grupo de jóvenes inmigrantes agreden sin mediar palabra y con demasiada sarna y violencia a dos aparcacoches. Tendremos como cada martes el apunte turístico a partir de las 12, tiempo de análisis. Hablaremos con Foro La Isleta, que pide solución al colapso que se genera día tras día en Torre Las Palmas, y estaremos también en Mogán. Bueno, todo esto y más, todo esto y lo que surja a partir de ya, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Comenzamos como siempre con nuestro bloque dedicado a la información. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué noticias está dejando por ahora esta mañana del martes 19 de enero? Lo cuenta todo Santiago Morellón. Buenos días.
Bueno, pues comenzamos con la denuncia que ha hecho nuestros micrófonos el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, Juan Couce, asegurando que se deja salir a su suerte a los perfiles de inmigrantes más conflictivos, los más agresivos de los que están ahora mismo en los hoteles del sur de Gran Canaria. A su suerte, nadie se hace cargo de ellos, acaban durmiendo en descampados.
Desde AUGC podemos confirmar que son bastantes los inmigrantes irregulares que estando alojados en centros alojativos del sur de Gran Canaria han sido expulsados de los mismos por tener unas conductas agresivas o por consumo de alcohol, y actualmente la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado desconocen exactamente dónde se están quedando estas personas y quién les da una manutención diaria.
Bueno, pues esto viene a colación de los últimos acontecimientos que hemos vivido en el sur de Gran Canaria, entre ellos esa paliza que se le daba a dos aparcacoches en el entorno de San Fernando y que ha originado una fuerte reacción social. Les contamos también que esta mañana estaba en los micrófonos de COPE el diputado del Común, Rafael Llanes, aseguraba que cada día mueren 9 personas en Canarias esperando por la ley de la dependencia.
Según los datos que nosotros tenemos, cada día en Canarias mueren 9 personas esperando la ley de dependencia. 9 personas. Es decir, es una situación realmente terrible. Nosotros hemos hablado con los responsables de la consejería. Han tenido dificultades de personal, han tenido dificultades para contratar nuevo personal, pero nosotros lo que le hemos dicho es que es insoportable esta situación.
Estamos pendientes de una junta de seguridad en Mogán, en donde se va a analizar a partir de las 12:30 la situación que se vive en el municipio y los conflictos que ha habido en sus calles durante las últimas jornadas.
Seguimos contando noticias. Santiago, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes.
Comenzamos con Canarias 7, nos está contando en su digital, las peleas están repercutiendo a nivel internacional, los medios de comunicación nacionales e internacionales se hacen eco de los incidentes en el sur de Gran Canaria. Además, Canarias recibió un 234% más de inmigrantes en los primeros 15 días de enero y Blas Acosta se enfrenta a una condena de 4 años de inhabilitación y prisión que pide el fiscal en la provincia. Diario de Las Palmas, las peleas y los robos movilizan a vecinos y autoridades por la inseguridad en el sur. Además, la Guardia Civil busca con perros al taxista desaparecido en Teror y parques y zonas al aire libre se llenan en el primer día con gimnasios cerrados. Esto en Las Palmas de Gran Canaria. En COPE Gran Canaria les estamos contando que la paliza a dos aparcacoches indigna a las redes sociales. Además, se confirma que es un bulo el que uno de ellos haya fallecido. Afortunadamente sigue vivo. También les estamos contando que el Cabildo de Gran Canaria recurrirá también la sentencia sobre el Siam Park.
Volveremos a actualizar la información cuando sean 12:30, es decir, en 17 minutos aproximadamente. Nos vamos con la página deportiva. Todo lo que está pasando en el deporte en Gran Canaria lo cuenta Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juanfran.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la ciudad deportiva con varias bajas que va a tener el míster del conjunto Gran Canario para el próximo fin de semana. 2 jugadores que han dado positivo, el caso de Óscar Clemente y también de Robert, y 2 jugadores por contacto estrecho, como son Jonathan Silva y también Edu Espiau. 4 ausencias de la Unión Deportiva para el partido frente a Leganés. Y ya viajando rumbo hacia Rusia, el Herbalife Gran Canaria. Mañana juega el segundo partido del top 16 frente al Unic Kazán.
Más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de Deportes COPE. Seguimos contando noticias. Marcamos el 112, ECOE, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Y saludamos a esta hora de la mañana a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, en la vía pública.
Bueno, la mañana estaba transcurriendo con normalidad, sin embargo ahora tenemos que hablar de un accidente de tráfico, una colisión frontal que se ha producido en el municipio de Telde sobre las 11:45 aproximadamente. 2 turismos implicados y el SUC está en estos momentos en el lugar asistiendo a 2 de las personas, aunque en principio su estado no reviste gravedad, pero todavía permanecen en el lugar los recursos de emergencia.
Muchas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter, tendencias en este segundo de la mañana, Santiago.
Bueno, pues son varios los temas de los que se está hablando ahora mismo en la red social. Por ejemplo, de Cristina Cifuentes, la profesora testifica que falsificó el acta de Cifuentes por presiones. Habla de este juicio en torno a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Nos está contando también la red social que La Isla de las Tentaciones 3 ya tiene fecha de estreno en Telecinco y también hace referencia a lo que es cuánto baja hoy el precio de la luz y el Rubius, el popular youtuber que se va a vivir a Andorra para pagar menos impuestos. Anda.
Pues ya ves, ¿eh? Aquí el que no corre vuela. 11:15, nos queda el tiempo. Déjenme que le eche un vistazo, pues al igual que ayer, ninguno de los valores superan los 20 grados. En algunas zonas se queda ahí rozándolo, ¿no? En la capital Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, disfrutamos de una buena temperatura, en torno a 17 grados. Empezamos a subir un poquito en Valle Seco, ya saben ustedes que hace bastante fresquito ahí porque es muy húmedo, a pesar de la toponimia, a pesar del nombre, 12 graditos en Valle Seco. Seguimos subiendo, nos vamos hasta el municipio más alto de la isla, en Artenara, que probablemente sea uno de los lugares más fríos de Gran Canaria, 11 graditos. Bajamos, nos vamos al sur, en Playa del Inglés, rozan los 20 grados, pero no llegan, 19 en Playa del Inglés y en Teguise, en Lanzarote, 16 graditos. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este martes en la isla de Gran Canaria tenemos cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos los 21 grados. En la costa sopla viento del noreste, más intenso en las puntas noroeste y sureste, que girará a sureste durante las horas centrales. Será más intenso en las puntas noreste y sur. Predominarán las brisas en las costas este y oeste. Ya por la tarde tenderá variable flojo. Medianías y en cumbres sopla viento del sureste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender.
Hace 18 minutos ayer hablábamos con hosteleros a tenor de las restricciones tan duras para este sector, una vez que Gran Canaria pues ha entrado en la fase 3 y pedían a gritos ayuda por parte del consistorio. En este caso hablábamos con hosteleros que trabajan aquí en la capital Gran Canaria y por la tarde el ayuntamiento ha autorizado a terrazas ocupar más aceras y estacionamiento, porque ya saben ustedes que no pueden despachar en el interior de los restaurantes, cafeterías y bares que no tienen terraza. En el interior no se puede, ¿no? Y tienen que dedicarse solo y exclusivamente al delivery y muchos pues no tienen esa posibilidad, ¿no? No alcanzan a poder ejecutar esa posibilidad. Vamos a hablar en los próximos minutos con Javier Doreste. Él es el concejal de urbanismo, como saben, y lo tenemos ya en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días y gracias por llamarnos, Javier.
Gracias a ustedes por atendernos. ¿Tiene algún tipo de limitación este permiso especial para ocupar terrazas y aceras y además de algunos estacionamientos, concejal?
Sí, tendrá la misma que ya hemos dicho otras veces. La libre circulación de las personas. No vamos a, no se puede, digamos, sacrificar en la libre circulación de las personas con seguridad. Eso hay que seguir garantizándolo exactamente igual. Pero creemos que es una medida que está en positivo, que es una pequeña ayuda para que no va a ser, digamos, tampoco la panacea, pero que es una ayuda que ya estábamos aplicando desde el anterior estado de alarma, cuando empezamos con la desescalada, ya empezamos a tramitar y a pedir a los empresarios que y explicarles el itinerario para pedir esa ampliación de las terrazas. Y de hecho, a día de hoy hay 16 terrazas que tienen ya esa ampliación.
Es decir, que un poco en las gestiones express, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer el empresario, el autónomo?
Una comunicación por la ventanilla electrónica con un croquis y una especie de declaración responsable diciendo, bueno, mi espacio mide esto y voy a ocupar este espacio.
¿Directamente ya la tiene concedida y algún tipo de estudio previo, concejal?
Si no contestamos en el plazo de 72 horas, normalmente se da ya como por concedida.
Y ya nos dice que unos 15 establecimientos está disfrutando.
Pero estamos contestando rápidamente. Yo siempre aconsejo a la gente que espere a la contestación municipal. Si se alarga demasiado el plazo, o se tarda demasiado en la contestación, con una llamada se tiene para solucionar el tema.
Pero si en 72 horas no se contesta, silencio positivo. Claro. Silencio positivo,
sí,
concejal.
Pero es arriesgado siempre confiar en el silencio positivo. Porque siempre tenemos que un tercero se puede sentir perjudicado. Es decir, si tú quitas plazas de aparcamiento en una zona comercial, los comerciantes de la zona van a protestar y van a decir, oye, que me estás quitando una plaza para mis clientes, ¿no? O si ocupas demasiado espacio de la vía pública, cualquier vecino dirá, oiga, que yo antes pasaba con comodidad por aquí y ahora no puedo. Tanto digo, la postura nuestra es vamos a facilitar lo máximo posible. Ya hemos dado el periodo anterior de desescalada, ya se dieron unas 16 ampliaciones de terraza, ha funcionado muy bien por este camino, pues pídalo usted y espere que le contestemos, no nos agarremos al silencio positivo que siempre puede ser más conflictivo. Porque si hay una voluntad de acelerar el trámite a lo máximo posible.
Y concejal, el ayuntamiento por regla general contesta en las 72 horas, ¿no?
Por regla general lo más que hemos tardado es una semana. Hay alguna que por alguna circunstancia especial pues tarda más, ¿no? Y después lo que también tienen que tener en cuenta todos ellos es que deben contemplar la libre circulación de las personas.
Sí. Sobre eso le quería preguntar, ¿libre circulación de la persona en qué porcentaje según la medida de la vía, concejal?
Bueno, siempre se dice que el 50% de la vía que debe quedar despejada.
Es decir, se sigue manteniendo esta restricción del 50%.
Claro, pero por eso les decimos que estamos dispuestos a sacrificar plazas de aparcamiento.
En aquellas zonas peatonales,
pues si ya está saturada, pues tendrán que negociar entre ellos también cómo se reparten ese 50%. Pero también no hay que olvidar que ya Las Palmas tiene más de 570 terrazas. Espacio público siempre es limitado.
Si lo digo, concejal, porque precisamente ayer estuvimos hablando con un autónomo en la calle General Bravo, que como sabe es peatonal, y nos decía que el ayuntamiento no había pasado por ahí todavía y que sí, desde julio había pedido la autorización de terraza, de poner unas terrazas y demás. Con esto de la fase 3 no decía que tenía que cerrar.
¿Cómo?
Que nos decía que con esto de la fase 3, que había pedido desde julio la autorización al ayuntamiento para implantar terrazas ahí en la calle.
Por eso hemos dado la orden de que se agilice. Entonces, ya digo, algunas siempre puede tardarse más. Estamos adelantando, ya le digo, entre una semana y hemos dado orden ahora que se agilice al máximo. Ayer mismo, por ejemplo, se firmaron dos solicitudes de terraza nueva.
Tenemos
un espacio ilimitado, tenemos ya 570 terrazas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que estamos haciendo el esfuerzo para echarles una mano a los empresarios de la zona, pero también tenemos que salvaguardar el derecho a la libre circulación de las personas.
Se suspende
entonces,
también
el ayuntamiento tiene que estar, digamos, manteniendo un fino equilibrio para no perjudicar a nadie y poder beneficiar a los empresarios.
Se suspende también la tasa de ocupación de vía y otro tipo de tasas, concejal?
Bueno, nosotros el año pasado, desde que empecé el decreto del estado de alarma, suspendimos todas las tasas, incluida la de la basura y la de la ocupación de vía, desde enero con carácter retroactivo hasta diciembre del 2020. Ahora, una vez aprobado el presupuesto, posiblemente, lo más seguro es que en febrero la volvamos a suspender. Les recuerdo que el periodo de pago empieza a través de marzo. Es decir, que estamos en tiempo para suspenderla si se ve necesario.
¿Con efecto retroactivo? Es decir, en
con
febrero
efecto
se suspende...
retroactivo. Con efecto retroactivo.
¿Y esa
ya la hemos
existe?
Suspendido con efecto retroactivo el año pasado, como una forma de echarles una mano. y ahora valoraremos en febrero, según también los dineros que nos vengan de Europa o del Estado, pero hay que olvidar que todo esto significa también un quebranto económico para el ayuntamiento.
Sí, porque deja de ingresar.
Si el ayuntamiento pierde ingresos, pues no puede, pero tiene que recortar servicios, y eso es lo que no queremos.
Le pregunto, aproximadamente cuántos establecimientos consideran ustedes que se puede acoger a esta medida, concejal.
Pues no lo sé, pero la otra vez esperábamos más y al final solo tuvimos unas 20 solicitudes, de las que digo se acordaron 16, ¿no? No es, no todo el mundo lo necesita, y además, señor que está acostumbrado a tener sus mesas dentro, si va a sacarlas al exterior, pues va a sufrir la inclemencia del tiempo. Tendrá que valorar también si compra un mobiliario nuevo adaptado a su terraza o no, si utiliza lo que tiene en el interior, sabiendo que se le va a deteriorar más por la lluvia, por el sol, por el aire, estar al aire libre, que si lo tuviera dentro. Pero esas son consideraciones que tienen que tener en cuenta los empresarios. Por eso yo no me atrevo a decir cuántos lo van a pedir ni nada, porque cada negocio es un mundo. Que quede claro que estamos para echar una mano, que quede claro que les hemos suspendido las tasas el año pasado, que en febrero de este año valoraremos de nuevo suspenderlas o no. Todo depende del volumen de ingresos que tengamos desde Península. El alcalde está presentando ahora los presupuestos y nosotros hemos tenido que disminuir el capítulo de inversiones para poder ayudar en servicios sociales y en este tipo de cosas.
Y entiendo también que esta medida durará lo mismo que dure, que esté vigente,
claro,
la fase 3.
Eso es, la medida solamente podríamos aplicarla mientras esté en Las Palmas de Gran Canaria o la isla en grado 3.
Concejal, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba, Dalí, en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
La tecnología ActivePure, creada por la NASA, está recomendada para restaurantes, colegios, clínicas, gimnasios, espacios cerrados o poco ventilados, ya que elimina en aire y superficies bacterias, virus, alérgenos, patógenos, incluido el COVID-19 sin ozono y con pruebas de laboratorio certificados por la FDA. Llama al 828-04-8110 o entre en vitalifecanarias.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
En la vida hay historias que conmueven.
Noel y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado en su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
O cuando dices que van a destrozar el barranco de Arguirín, es falso. El barranco será igual cuando termine la central, será exactamente igual. No va a haber ningún destrozo en el barranco de Arguirín. Nosotros están mintiendo, mienten continuamente. Vamos a en las emisiones, nosotros vamos con este proyecto, se va a dejar de emitir el 20%. El Cabildo va a recibir un cano de 6 millones para abaratar el precio del agua.
Brevemente, Antonio, entonces, ¿qué hay detrás de este movimiento?
Detrás de este movimiento hay personas acostumbradas a destruir cosas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, pues seguro que lo recordarán. Ayer estuvimos hablando con un amplio sector de la hostelería, grandes perjudicados por esta fase 3. Acabamos de charlar con el concejal de urbanismo, con Javier Doreste, a tenor de ese permiso exprés que ha dictado el Ayuntamiento capitalino para que aquellos establecimientos que no tengan terraza puedan ocupar aceras y establecimientos. Ayer estuvimos hablando con Sergio Melián, un restaurador, un hosteleros, de la calle General Bravo en la capital Gran Canaria, y vamos a hacer lo propio, vamos a hacer lo mismo, a ver si se puede acoger o no a esta medida. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ayer estuvimos hablando, la cosa parece que estaba complicada. Con esta nueva normativa, ¿consideras que te puedes acoger a ella? ¿Has tenido la oportunidad incluso de pedir más información? Un poco, ¿cómo la recibes, Sergio?
Bueno, en principio para mí, para muchos como los que están en mi lugar, es un paso adelante. No es la solución, probablemente, pero por lo menos es un paso, un desahogo para poder seguir ejerciendo la actividad. No sé hasta qué punto se agilizará, será rápido, si cómo serán los tiempos. Yo hoy mismo ya he hecho los pasos para solicitar el permiso temporal, pero no sé cuánto tardarán en resolver las solicitudes.
Sergio, nos decía el concejal, nos decía Javier Doreste en estos micrófonos, que si en el plazo de 72 horas no te contesta, silencio positivo. Es decir, que lo puedes hacer si entre 72 horas no te responde, pero aconsejaba a todos los autónomos a que esperen la respuesta. Pero claro, la situación no está como para esperar respuesta, ¿no?
No, obviamente no está como para esperar respuesta, pero tampoco queda exactamente claro cuántas mesas puedo poner, cuánto es el aforo exactamente que me dan. En este caso, si es un silencio positivo, yo entiendo que cualquiera puede poner lo que crea conveniente y no sé hasta qué punto eso es lo más correcto o lo que no, ¿no?
Nos decía el 50%, supongo que esto ya lo conoce, 50% para el tránsito de público, 50% que puedes ocupar tú y 50% para el tránsito de público en función de las dimensiones de la vía. ¿Cómo te va esto?
Bueno, supongo que al fin y al cabo esto es un local pequeñito, la vía afortunadamente para mí es peatonal, sin embargo tengo otros muchos compañeros que ante su puerta tienen una plaza de parking de minusválidos o un paso de peatones, y supongo que para ellos les es mucho más imposible, o esta medida no llega a todos. Es obvio que a muchos nos puede favorecer, por lo menos para seguir intentando la actividad, pero vamos a ver, es una prueba. Si en Tenerife ha funcionado relativamente bien para que los locales no cierren, pues habrá que probarlo, por lo menos probarlo.
Pues nada, Sergio, me alegro muchísimo de darte esta noticia y entiendo que en principio lo de cerrar que nos comentabas ayer ya queda un poquito en en segundo plano, ¿no? Que ya
sí, ve... sí. Hoy estamos preparando, limpiando, ordenando y preparándonos para la posible apertura con terraza.
Pues ojalá contento, y sea así. Sergio, un abrazo, gracias por atendernos.
Muy amable, muchísimas gracias, un saludo.
De Tigot Gastro y Café, que está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, 11:35 minutos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
De forma breve, echamos un vistazo a la actualidad con Santiago Morollón. Cuéntanos, Santiago.
Bueno, pues comenzamos con los acontecimientos que se están produciendo en el sur de Gran Canaria con esa paliza que se le ha dado a dos aparcacoches en la zona de San Fernando, en San Bartolomé de Tirajana. El Partido Popular ha asegurado que los altercados de inmigrantes se están yendo de las manos. En este caso, el equipo municipal acusa a Interior y a la delegación del Gobierno de negar la realidad de lo que está sucediendo con estas personas. En COPE les podemos contar que, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, a los más conflictivos se les expulsa de los hoteles sin que nadie se haga cargo de ellos. Les contamos también, por otra parte, que la rentabilidad de la vivienda en Canarias se sitúa en el 6,4% en 2020, 0,2 puntos menos que el año pasado. Y la ley CELA entra hoy en vigor, aunque muchas medidas se aplicarán con el inicio del nuevo curso y posteriormente.
Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Precisamente nos vamos a quedar con esa noticia que conocíamos ayer, con ese vídeo que se ha vuelto viral de dos jóvenes inmigrantes dando una brutal paliza a dos aparcacoches en la Plaza del Hierro, en San Fernando de Maspalomas. Vamos a hablar, en los próximos minutos charlamos con Elena Álamo, ella es la portavoz de la oposición del Partido Popular en el Ayuntamiento sureño, San Bartolomé de Tirajana, insisto. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy preocupada con esta situación, la verdad.
¿Desde cuándo está pasando esto, concejala?
Bueno, desde que se han estado sucediendo pues todos estos acontecimientos con la llegada masiva de inmigrantes a las costas de la isla de Gran Canaria en general y sobre todo con el realojo de estas personas en diferentes núcleos de nuestro municipio, tanto en la zona turística como ahora también hemos conocido recientemente de menores en barrios como Calderín, Lomo de los Azules y El Salobre, pues han sido numerosos los incidentes que han estado ocurriendo y muchísimo el miedo que están teniendo los vecinos y las vecinas. Y ayer pues se dio una situación pues bastante complicada, una situación realmente alarmante, que bueno, todos nos hemos hecho eco de ese vídeo que se ha hecho viral a través de las redes sociales, pues con esa brutal pelea que se produjo en una zona aquí en San Fernando.
Sí, pero Elena, lo de ayer lo pudimos ver porque alguien lo grabó, pero esto también a tenor de las conversaciones que tienes tú con los vecinos, que tienes muchas, ¿eso también ha pasado en otras ocasiones, pero no ha habido nadie que lo grabara?
Así es, han habido, pues, a lo mejor no con la intensidad de esta pelea, pero han habido diferentes altercados que los vecinos han denunciado y que hay constancia, además de ello, porque han entrado en viviendas, han entrado en fincas privadas y donde además te comentan y te dicen que en el día a día, y además los que vivimos aquí lo podemos ver porque salimos a la calle, el acoso que se está recibiendo constantemente, donde se te acercan a pedirte dinero, donde mucha gente se siente intimidada y donde además son pues varios también los incidentes que se han producido pues con los pocos turistas que hay y los altercados que se están produciendo en la zona. Y lo que no se puede hacer es seguir mirando para otro lado y que sigamos con esta problemática tan importante que estamos viviendo en este municipio, donde además esta crisis social cada vez se está agravando mucho más y se está yendo de las manos, porque eso es lo triste, que se está yendo de las manos la situación.
¿Quiénes son, menores no acompañados o por el contrario son mayores que están hospedados en alojamientos turísticos, Elena?
Vamos a ver, aquí tenemos un poco de todo. Por un lado, sí, tenemos la ocupación de la zona turística y donde hay pues muchísimos inmigrantes que supuestamente iba a ser una etapa transitoria y pasajera para luego realmente realojarlos en centros específicos donde pudiesen estar en condiciones, porque sabemos que la zona turística no es el lugar apropiado para albergarlos. Pero bueno, la situación se está alargando en el tiempo y no se toma ningún tipo de medidas. Además, Tenemos constancia que muchos abandonan los hoteles, que ya dejan de ir a dormir a esos hoteles y que están deambulando por las calles. Y por otro lado, tenemos una situación muy grave, pues con el tema de los menores, donde sabemos que empiezan a ocupar pues una antigua caballeriza que la han adaptado con una serie de iglús donde llevaron a 160 menores. Eso es concretamente en la zona de Lomo Los Azules, y sabemos ya también de dos viviendas más o dos fincas más donde también hay menores que al final pues salen de ese espacio, no están debidamente controlados y terminan produciéndose altercados, incidentes, porque así lo han denunciado los vecinos y lo han puesto en conocimiento de las autoridades competentes, en este caso policiales, que están deportadas y también lo comunican.
Concejala, ¿qué fincas son esas? Aparte del Lomo Los Azules, que sí teníamos conocimiento, ¿qué otras fincas son? ¿Que alberga también a menores no acompañados?
Una es en la zona del Salobre y en la zona de Calderín también.
Todo está concentrado en esta zona, ¿no? ¿Se van también al, digamos, los puntos más turísticos, a pesar de, bueno, la situación turística que tenemos ahora mismo?
Es que se han producido altercados en diferentes zonas. Todo en la zona turística, te acercas en la playa. La pelea que pudimos ver ayer, pues fue concretamente pues en el meollo de San Fernando, o sea, en la Plaza del Hierro, justo cerca del centro comercial, y además de una violencia brutal, ¿no? No se puede estar permitiendo este tipo de situaciones, y hay que actuar ya. Nosotros lo hemos denunciado desde el mes de julio, cuando solicitamos un pleno extraordinario para tratar esta problemática. Cuando empezaron a llegar a nuestro municipio, siempre hemos sido un municipio de acogida. San Bartolomé de Tirajana siempre ha sido solidario, pero cuando se actuó pues de esa forma, con la callada, por respuesta, sin decir nada, donde ya teníamos migrantes en el albergue, en el centro de Ayagaure, donde además, insisto, lo hemos hecho año tras año, siempre hemos colaborado, pero desde esa fecha ha habido una llegada masiva, un efecto llamada que se está cargando nuestro destino, se está cargando la zona turística, y además los vecinos lo están diciendo alto y claro: necesitamos ayuda y no se les está haciendo caso. Y hay que actuar ya. El gobierno de España no puede seguir mirando para otro lado con esta problemática que estamos viviendo con el tema de la inmigración. La delegación del gobierno tiene que actuar también, y el, por supuesto, el gobierno municipal tiene que ser más contundente. Y desde que solicitamos ese pleno extraordinario, donde dijimos tener una comisión de seguimiento y de buscar soluciones a este problema, pues actuar con contundencia y no después de todas estas situaciones que estamos viviendo, y que insisto que nuestro grupo PPV las ha estado denunciando constantemente.
Concejala, la gente, entiendo que muchos de ellos tienen miedo a salir, porque hay que tener en cuenta que, como dice usted, esto fue pues justo en un punto céntrico, en la Plaza del Hierro, en San Fernando de Maspalomas. Eso es una zona muy residencial, por ahí vive muchísima gente, y a muchos de ellos le habrá llegado este vídeo. Entiendo que debe haber bastante temor por parte de la población, que se encuentre con cualquiera de estos, le pida dinero, le diga que no tenga y vaya usted a saber lo que pasa, ¿no?
Por eso hay que evitar esta situación, efectivamente, claro que tienen miedo, además lo sentimos todos porque salimos a la calle y lo vemos, o sea, es una realidad tan palpable que quien no lo quiera ver es porque no conoce este municipio. Hay que estar aquí, hay que estar aquí viviendo para ver la situación, cómo se está yendo de las manos. Totalmente. Entonces hay que evitar males mayores y hay que poner remedio y que no devengan pues en desgracias de las que luego podamos lamentarnos, ¿no? Entonces hay que ser serio y hay que actuar de forma contundente con este problema.
Elena Álamo, portavoz de la oposición en el Partido Popular en San Bartolomé de Tirajana, gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo, concejala.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Vamos a seguir insistiendo en este asunto, es de vital importancia, porque ya han escuchado ustedes, no solamente a tenor de estas imágenes que hemos visto, porque ya nos decía Elena Álamo que esto se está produciendo, lo que pasa es que no siempre hay alguien que las graba en el vídeo, con un vídeo, con un teléfono móvil, y se vuelven virales, ¿no? Que esto ocurre, por lo tanto es lógico. Lógico el temor de la población. Tanto es así que incluso esto ha llegado a Madrid, y ha llegado a Madrid por parte del senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, a quien tenemos en línea, quien ha preguntado o va a preguntar al ministro del Interior. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo
está? Indignado, ¿no? Cuando vio estas imágenes, indignaciones pocas, sobre todo porque no es la primera vez que le comunica a usted, al ministro del Interior, que esto está pasando aquí en el archipiélago.
Bueno, mira, yo te voy a ser sincero, sí, estoy absolutamente indignado. Yo tuve que decirle, y creo que muchos canarios pudieron ver la intervención que yo tuve con el ministro Marlaska, y yo le llegué a decir, con palabras muy informales, pero al final tienes que hablarle así para que se enteren, creo que el gobierno de España no tiene ni puñetera idea de lo que está pasando en Canarias. Canarias está absolutamente agonizando, y las imágenes que vimos ayer, que como bien han dicho anteriormente, es una imagen más, lo que pasa que, como has dicho, se ha hecho viral, pero esto está pasando todos los días en Canarias. Tenemos que, y yo tengo que decirlo, que estoy bastante contento dentro de lo que se cabe, porque este chico al que le dieron la paliza, que está en el hospital insular, bueno, está grave, pero está fuera de peligro, y bueno, y por eso hay que alegrarse. Pero estas imágenes no se pueden repetir, y los que tienen que hacer para que eso no se repita es la delegación del Gobierno en Canarias y el Ministerio del Interior, y efectivamente yo le he registrado unas preguntas para que dé explicaciones el Ministro del Interior sobre este asunto. Pero me vas a permitir, Javier, que te diga que yo acabo de salir de un receso de la ponencia que tenemos sobre migraciones en el Senado, y estoy absolutamente asombrado porque acaba de intervenir Amnistía Internacional y efectivamente le da la razón al Partido Popular en la intervención que yo acabo de tener, y el gran titular es que efectivamente no solamente lo dice el Partido Popular, en Canarias está habiendo un grandísimo problema, se están vulnerando además los derechos humanos, y nosotros, como bien sabes, intentamos entrar en Barranco Seco, en este campamento que ha montado el gobierno, no nos dejaron entrar, y aquí se está ocultando información. Yo no voy a descansar hasta que aquí se sepa la verdad de lo que está pasando en Canarias. A mí no voy a permitir que nadie me tache de xenófobo, porque entonces a mí no me conocen, no conocen mi vida, no conocen absolutamente nada, pero lo que yo no voy a hacer es dejar de denunciar un hecho que está pasando de falta de seguridad en Canarias por el simple hecho de que sean inmigrantes. Me decía un ciudadano ayer que si también yo denunciaba las peleas entre españoles. Claro que sí, si hay un problema de seguridad en Canarias hay que denunciar todos los hechos. Pero es que esto está pasando, y las graves imágenes de ayer a mí me preocuparon mucho, Javier.
Evidentemente son bastante preocupantes porque al fin y al cabo impactan de lleno en la seguridad de las personas y la libre circulación, la circulación completamente segura de las personas. A tenor de tu pregunta, un poco qué es lo que esperas del Ministerio del Interior, del ministro Fernando Grande de Marlaska, Sergio.
Bueno, te voy a decir sinceramente que espero poco. Yo en la intervención que tuve en el Senado no contestó apenas a ninguna pregunta de la que yo hice. Hoy Amnistía Internacional, vuelvo a repetir, ha confirmado que ha denunciado la poca transparencia del Ministerio del Interior y del Gobierno de España en esta materia. Ellos han registrado también como organización preguntas al Gobierno de España, y el Gobierno de España no dice absolutamente nada. Esto nos pasa a la oposición, esto le pasa a las organizaciones que se dedican a proteger a las personas, y esto está pasando. Entonces, el gobierno que más social se describe, creo que no lo está haciendo bien. Y mucha gente puede decir, bueno, ya está el senador del PP solo criticando. Mire, no, nosotros tenemos soluciones. La solución por la vía diplomática, la solución por la vía de seguridad y la vía humanitaria también. Es que el último año que gobernó el Partido Popular, solo llegaron a las Islas Canarias 470 personas. Y en el año 2020, Javier, han llegado 23.000 personas. De esas 23.000 personas, por desgracia, murieron 1.000. Y en lo que va de año 2021, han llegado un total de casi 2.000 personas y han muerto 8, solamente en lo que va de enero. Entonces, yo creo que este tema hay que abordarlo con mucha seriedad, y creo que el Gobierno de España no está haciendo caso a los avisos que se están dando. Conocíamos también hoy la noticia de que el Frontex e Interpol se van a viajar a Canarias para ver qué es lo que está pasando en Canarias. Creo que hay falta de transparencia, y a tu pregunta, sinceramente no espero nada del Gobierno de España.
Pues ojalá y estés equivocado, porque aquí es necesario, es fundamental meter mano, además con precisión de cirujano, porque lo que está pasando puede generar una tragedia. Ayer, por suerte y por fortuna, no tuvimos que contar una tragedia, a pesar de que la muerte de este chico que queda atendido al final del vídeo, pues generó una fake news diciendo que había fallecido. Afortunadamente no fue así. Sergio Ramos, senador, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier, a todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. ¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Bayo.
¿Nos cuentas tu historia?
Ya podemos tener espacios totalmente seguros y sin riesgos de contagio gracias a la tecnología Actis Pure, que elimina en aire y superficies bacterias, virus, hongos, alérgenos, patógenos, incluido el COVID-19, sin ozono y con pruebas de laboratorio certificados por la FDA. Llama al 828-04-8110 o entre en vitalifecanarias.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, Javier Vega, presidente del Escal Club. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Bueno, mira, aquí estamos, aguantando el chaparrón como todos, supongo.
Pues desde luego que sí. Y preocupado por las imágenes que nos llegan desde el sur de nuestra isla. ¿Esto puede perjudicar el destino Gran Canaria, Javier?
Hombre, por supuesto, creas un conflicto reputacional al destino cuando esas imágenes se viralizan y llegan a todos los destinos de los países emisarios. Estamos recibiendo llamadas de clientes habituales donde preguntan si eso es aquí, está pasando o qué es lo que está pasando, ¿no? Y claro que preocupa, porque siempre hemos vendido un destino con una climatología estupenda y muy cercano al resto de Europa, pero con servicios y con seguridad al mismo nivel de Europa, pues por supuesto que somos parte de Europa, y nos encontramos con estas cosas que la verdad que claman al cielo, porque es que nos asusta a nosotros como residentes, porque da pavor intentar dejar el coche ahí abajo y ver cómo se pelean los gorrillas y cómo se pegan entre ellos. Y me imagino que al turista que está de vacaciones, que lo que busca es despejarse, no tener problemas, y encontrarse pues que lo acosan, que no puede ir por la calle, y pues de amenazas, esas actividades tan virulentas, ¿no? Como estamos viendo, o como vimos pues antes de ayer, los asaltos a los centros comerciales, robando establecimientos y restaurantes, y como los estamos viendo peleándose en los establecimientos que las están acogiendo ahora de manera irregular, además. Tremendo, Javier, tremendo.
Desde luego que sí, pero ¿hasta qué punto podría afectar a la llegada? ¿Esto puede ser un motivo de exclusión a la hora de elegir destino? Ahora no, estamos en la situación en la que estamos, pero vamos a suponer que la situación mejora, ojalá y sea así, ¿no? Para esta temporada, pues no sé si decir de Semana Santa o de verano, ¿hasta qué punto esto puede ser un motivo de exclusión, Javier?
Mira, a mí me hace mucha gracia porque hace pues 18 días, como hace 10 días, mejor dicho, menos, cuando empezó la tormenta Filomena, cuando te veíamos unas imágenes donde veíamos la Plaza de Callao en Madrid totalmente nevada y veíamos unos anuncios de Gran Canaria con nuestro clima, diciendo, oye, qué pasada la publicidad que estamos haciendo a nuestro destino, nunca mejor momento que haber puesto este anuncio aquí del Patronato de Turismo de nuestra isla. Pero sin embargo vemos este tipo de cosas, al final se viralizan de tal forma, quiero decir, estas actividades violentas, estos vídeos que estamos viendo, que claro, que evidentemente, como te decía al principio, o sea, muchos clientes repetidores o habituales o gente que tiene confianza llaman a las recepciones de los hoteles y preguntan, oye, ¿pero qué está pasando aquí? Oye, pues claro que a la hora de elegir un destino vas a un sitio seguro, ¿no? Digo yo, a mí no se me ocurre irme de vacaciones a Yemen sabiendo que matan a la gente por la calle.
¿La solución, Javier, pasa por desalojar a los inmigrantes de los alojamientos turísticos?
Hombre, pues yo creo que no es el sitio adecuado para ellos. Esto fue una medida transitoria, vista la avalancha que teníamos de inmigrantes y de situaciones tan inhumanas que se estaban viendo en el muelle de Arguineguín, y se optó por una medida transitoria en cuanto se estableciera pues una derivación a otros centros en la península o en cuanto se activaran centros de acogida o de internamiento, como han sido los cuarteles estos en Isleta y en otros, o en Barranco Seco, donde sea, ¿no?, que se están habilitando. Pero evidentemente en núcleos turísticos tiene que haber turistas, no residentes, porque aparte que no es lo mismo estar una semana de vacaciones que estar ahí un mes y pico sin tener nada que hacer al final, pues oye, esto psicológicamente tiene que afectar estar ahí deambulando, holgazaneando sin tener nada que hacer. Pues al final, ¿en qué deriva? En violencia, en consumos de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos y medidas, pues nada más, que no es el único vídeo que hemos visto peleas en los propios establecimientos, tirando los muebles por los balcones, haciendo unas barbaridades que asustan, ¿no? Y da mucho miedo. Y yo no me puedo imaginar estar de vacaciones descansando en un alojamiento turístico y en el de enfrente ver estas situaciones, ¿no? A mí me daría pavor.
Javier, te voy a poner un corte, no sé si lo has escuchado, del secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan Couce. Escúchalo lo que nos decía.
Desde AUGC podemos confirmar que son bastantes los inmigrantes irregulares que estando alojados en centros alojativos del sur de Gran Canaria han sido expulsados de los mismos por tener unas conductas agresivas o por consumo de alcohol, y actualmente la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado desconocen exactamente dónde se están quedando estas personas y quién les da una manutención diaria.
Es que esto es tremendo, ¿eh?, lo que acaba de decir Juan Couce, Javier.
Bueno, pues la verdad que me imagino que la delegación del gobierno tomará buena nota de lo que le está diciendo su propio funcionario y tomará medidas, porque es que, vamos, me imagino que hasta la propia Guardia Civil, la policía local, se ven impotentes muchas veces para poder, pues, contener toda esta violencia. Y claro, estamos hablando de que no se toman medidas, de supuestamente menores de edad, que no son tan menores de edad, porque nadie les comprueba al no estar identificados qué edad tienen, y resulta que son veintañeros y casi treintañeros montando pollos, en fin, que tomar medidas.
Claro, pero después lo hablaremos en el tiempo de análisis. El hecho de que en un establecimiento turístico echen a un grupo de inmigrantes menores o no menores por conducta violenta, pues evidentemente este tipo de conducta la van a tener en la calle, después a ver dónde se quedan, después no van a estar atendidos, es decir, todo esto se va a multiplicar.
Claro, por eso mismo. Entonces, vamos a ver, si tú te conviertes en la frontera de Europa a la inmigración, tendrás que dotar de medios al receptor, en este caso a Gran Canaria o al resto de las islas, para que estén preparados y tengan dónde alojarlos y ver qué medidas se van, porque bueno, puede estar por la calle deambulando, pues, precisamente porque no tienen, hombre, si no tienes recursos económicos, al final, ¿cómo te alimentas? Pues delinquiendo, es que no te queda otra, ¿no? Entonces, claro, pues tienes que evitar eso. Yo creo que hay un momento que hay que cumplir, hay una serie de protocolos que hay que aplicar en cuanto llegan estos señores, y obviamente si los metes en un establecimiento turístico transitoriamente, si los echan de ahí por su conducta violenta, pues los tendrás que meter en otro sitio de internamiento. No los puedes dejar deambulando en la calle, porque es que es un peligro público, y lo estamos viendo. O sea, las imágenes de estos días en vídeo da fe de eso, de que son personas violentas que no saben comportarse y que aprovechan para delinquir.
Pues vamos a ver si podemos hablar de otra cosa, porque la verdad es que llevamos unos meses dando solamente malas noticias, y cuando tenemos una buena, pues resulta que pasa cualquier cosa y tira abajo este optimismo. Vamos a ver si, en fin, si en verano podemos hablar, o podemos hablar de la campaña de verano, que la cosa empieza a moverse, porque por ahora poquito, ¿no?
Hombre, pues evidentemente, mientras no empieza a funcionar el tema de la vacunación masiva de la población, pues lo tenemos que fiar a los meses que nos quedan. Obviamente, la temporada está perdida, estamos no en un cero turístico, pero prácticamente hay un problemón, ya no solamente los índices secundarios que tenemos aquí, sino de los países emisores. Estamos viendo cómo está Alemania desatada, cómo está Reino Unido confinado, con lo cual pues no está viniendo nadie a visitarnos, solamente un grupo muy muy reducido, pero claro, que apenas llega para activar la actividad. Entonces, en cuanto hay un proceso de vacunación masiva y podamos estar nosotros seguros, y también que vengan turistas seguros, pues, obviamente, más, porque más, eso es una cosa que está muy muy clara, hay muchísimas ganas de viajar. Llevamos casi un año confinados en toda Europa, y hay unas ganas más, pero brutales de que se reactive, claro, otra vez todo.
Claro, esto tiene una lectura muy buena, estamos casi fuera de tiempo, y es que cuando todo se normalice, está previsto que tengamos una afluencia de llegada importante, porque es cierto que la gente tiene ganas de viajar y tiene ganas también de descansar y de turismo.
Hay muchas ganas, pero también hay que ver cómo quedan las economías de cada uno después de estar pues en paro, sin actividad o sin generar ingresos. Ya no lo digo por nosotros, sino los propios turistas que vayan a venir, pues me imagino que también están sufriendo, pues el señor que tiene una tienda en Hamburgo y no está vendiendo, pues no tendrá ingresos, a lo mejor para pegarse unas grandes vacaciones, lógicamente.
Vamos a ver qué pasa, Javier. Gracias por atendernos, como siempre, un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo a todos, gracias, Javier.
Javier Vega, el presidente del Scal Club. Segundos para las 12 del mediodía. Okay.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo hemos adelantado en Herrera en COPE. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspende el aplazamiento de las elecciones autonómicas en esta comunidad. En principio se fijaron para el 14 de febrero y la semana pasada un decreto de la Generalitat pospuso estos comicios al 30 de mayo debido a la evolución de la pandemia. Se presentaron varios recursos y la primera resolución del TSJ catalán apuesta por suspender el aplazamiento de forma cautelar a la espera de una decisión definitiva. Barcelona, Yolanda Canales.
Al suspender este decreto pasa a estar provisionalmente en vigor el que fijaba las elecciones catalanas para el 14 de febrero, según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De esta forma, el Alto Tribunal catalán ha aceptado las medidas cautelarísimas que pedía uno de los recursos presentado por un particular. Pero el TSJ tiene que estudiar otros recursos, 5 más, que también piden la suspensión cautelar mientras se estudia el fondo de la cuestión. La Generalitat y la Fiscalía pueden presentar alegaciones hasta el jueves a las 10 de la mañana. Será entonces cuando la sala deliberará sobre las medidas cautelares, pudiéndose pronunciar ese mismo día o no.
10 días después de la gran nevada en el centro de la península, las consecuencias son todavía visibles en muchos puntos de Madrid, de Toledo y de Guadalajara. La Comunidad de Madrid y también la Junta de Castilla y La Mancha habían pedido la declaración de zona catastrófica para los puntos más afectados por Filomena, y el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a esta solicitud. Ricardo Rodríguez.
La medida adoptada por el Consejo de Ministros llega a remolque de las solicitudes de la Comunidad de Madrid o de Castilla-La Mancha para hacer frente a las consecuencias del temporal Filomena. La espera de conocer la letra pequeña en rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, la declaración de zona catastrófica supone el inicio de los trámites y puede llegar a ofrecer ayudas incluso a particulares que hayan sufrido daños materiales. En este caso, Madrid podría hasta recibir ayudas para hacer frente a los gastos derivados de las actuaciones urgentes. La aprobación ha estado en el aire, por cierto, hasta el último momento.
Seguimos pendientes de Sevilla y de Cádiz, donde más de 300 agentes de la Guardia Civil desarrollan desde primera hora una operación contra el tráfico de drogas. Los detenidos forman parte de una peligrosa organización que usaba el Guadalquivir para transportar la droga río arriba. COPE Andalucía, Daniel Trigo.
Se ha decretado el secreto de sumario, no se precisa el número de personas, pero hay varios detenidos en esta nueva operación contra el tráfico de drogas en una de sus rutas preferidas, como es el río Guadalquivir. Operación que afecta a dos provincias, a Cádiz y a Sevilla. Operación en la que ya se han efectuado varios registros. Guillermo Alonso es portavoz de la Guardia Civil en Andalucía.
Los registros se han producido en las localidades gaditanas de Sanlúcar, Jerez y Chipiona, y en las de Sevilla de Coria del Río, Puebla del Río y Los Palacios.
Esta operación contra el narcotráfico sigue abierta.
Se conoce la sanción a Messi, José Luis Corrochano.
En las próximas horas, el comité de competición debe dar a conocer la sanción a Leo Messi por golpear a Villalibre en la final de la Supercopa. La estimación que venimos contando en la cadena COPE es de 2 partidos. Se perdería el del jueves de Copa contra el Cornellá y el de Liga el fin de semana contra el Elche. Y mañana el Real Madrid juega en Alcoy, partido de Copa. Acaba de hablar Zidane sobre las dificultades de estos partidos para los equipos de primera.
Yo creo que no es un partido trampa, porque vimos lo que equipo acaba de hacer. Ya acaba de eliminar a un primera y yo creo que no, es todo lo contrario. Sabemos esta competición, lo que está pasando, y lo que tenemos que hacer es estar a 100% desde el minuto 1. No, es justo el contrario, no es un partido de trampa, sabemos contra qué equipo vamos a jugar.
Además tenemos Liga, hoy comienza la última jornada de la primera vuelta en Primera División, 2 partidos a las 7, Cádiz, Levante y Valladolid, Elche, y a las 9:30 el Deportivo Alavés frente al Sevilla. Y es noticia en baloncesto, Tomás Hertel ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para rescindir su contrato.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo vive su fe, su trabajo y su familia el responsable de uno de los museos más importantes del mundo.
Gabriele Finaldi fue director de conservación del Museo del Prado y ahora dirige la National Gallery en Londres. En una entrevista en la revista Misión, habla de la fe que le transmitieron sus padres en una familia numerosa de 8 hermanos. Contemplar la belleza divina nos permite reconocer la belleza y la dignidad en las personas, en los pobres, en las necesidades sociales, también en la pintura y en la música. Como responsable de uno de los museos más importantes del mundo, considera una norma esta recomendación congregación evangélica, sacar del baúl lo nuevo y lo viejo y seleccionarlo. Tenemos que rescatar de nuestro bagaje cultural lo bueno y mantenerlo como algo valioso, dice. Y eso no es fácil, porque muchas veces las ideologías del momento quieren deshacer o destruir el pasado. Vamos a contar todo esto al comienzo del Espejo en media horita.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Si trabajas en el sector metal, estás en ERTE, independientemente de tu actividad profesional o te encuentras en desempleo, puedes inscribirte en los diferentes cursos gratuitos de energías renovables, electricidad, soldadura, mecánica y climatización que imparte FEMEPA y que subvenciona el Servicio Público de Empleo Estatal. Más información en femepa.org o en el 928 47 40 89.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
Son las 12:08, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este martes 19 de enero. Vamos a actualizar la información. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues estamos pendientes de esos sucesos que han tenido lugar en las últimas horas en el sur vinculados a los inmigrantes en los hoteles del sur y que han generado una reacción social. La última, la paliza que recibía una parcacoches en el entorno de San Fernando, en San Bartolomé de Tirajana. Uno de ellos, que queda tirado en el suelo, a consecuencia de la fuerza de la agresión, no necesitó asistencia médica y tampoco ha fallecido. Esto último ha sido un bulo que está corriendo en las redes sociales y esta persona afortunadamente sigue viva. Lo que hemos conocido es que aquellas personas que, bueno, reaccionan ante unos hechos y se pelean dentro de o destrozan esos complejos turísticos, son expulsados por el mal comportamiento, a su suerte, sin que nadie se haga cargo de ellos. Así nos lo contaba Juan Couses, él es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Desde AUGC podemos confirmar que son
bastantes los inmigrantes irregulares que estando alojados en centros alojativos del sur de Gran Canaria han sido expulsados de los mismos por tener unas conductas agresivas o por consumo de alcohol, y actualmente la Fuerza de Ocupación y Seguridad del Estado desconocen exactamente dónde se están quedando estas personas y quién les da una manutención diaria.
Y también contarles que el consistorio capitalino ha autorizado la ampliación temporal y excepcional de la superficie de las terrazas de bares, restaurantes y cafeterías del municipio, así como la ocupación de la vía pública de establecimientos que solo cuentan con zona interior de manera provisional hasta que finalicen las restricciones del nivel 3 de alerta por coronavirus en la isla. Hoy se manifestaban algunos de esos hosteleros pidiendo pues que se les dejara de cobrar algunos impuestos. Augusto Hidalgo, el alcalde, contaba precisamente que se tomaran las medidas que tengan que tomar, aunque sí que apuntaba a que esta ampliación de terrazas se va a llevar a cabo siempre que lo soliciten a través de su página web.
Como hemos estado tomando durante estos meses las medidas coercitivas necesarias para hacer cumplir las normas, lo hicimos especialmente de forma contundente a partir de julio, y hemos tenido un valle de datos importante, mientras el resto de la península, incluso en la isla vecina, seguía la segunda ola, se convertía en una situación complicada, y nosotros hemos estado prácticamente desde julio hasta enero en una situación distinta. Ahora nos ha tocado la tercera ola, que es la que está de todas maneras el resto de España, está todo el mundo así. Vamos a ver si somos capaces de reprimir lo antes posible. Mientras tanto, intentaremos estar al lado de los empresarios que lo están pasando mal con las medidas que sean necesarias.
Y un último apunte: el Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Las Palmas interceptó la pasada noche en la costa del sur de Gran Canaria una embarcación neumática con dos ocupantes que transportaban 990 kilogramos de hachís repartidos en 30 fardos.
Pues si tenemos una situación muy parecida a la de marzo a abril, quizás habría también que suspender las tasas del Ayuntamiento capitalino en cuanto a ocupación de vías, basura comercial, mesas y sillas, licencias de autotaxi, todas aquellas que suspendieron en su momento. Eso también se lo preguntaremos a Augusto Hidalgo cuando sea el caso. Son las 12 minutos, vamos con el tiempo de análisis. Francis Candil, ¿qué tal? ¿Cómo está, Francis?
Hola, muy buenos días, Javier.
Uy, que se te va un poquito la cobertura, Francis, muévete.
¿Oyes bien ahora?
Ahora parece mejor. Que un poquito mejor, a ver si podemos aguantarlo. José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué pasa con la cobertura en el ayuntamiento?
Pues perdemos hasta la cobertura, se ve ya en el ayuntamiento de La Palma.
Oye, Francis, por cierto, ¿te sorprende a ti, teniendo en cuenta que tú en su momento fuiste consejero de Asuntos Social, viceconsejero de Asuntos Social del Gobierno de Canarias, ¿te sorprende a ti las imágenes que hemos visto todos, que se han vuelto virales, de esta terrible, tremenda agresión en San Fernando de Maspalomas a dos aparcacoches?
Bueno, pues hombre, sorprenden un poco porque siempre son imágenes, de además de desagradables, yo creo que situaciones a las que nunca deberíamos de haber permitido que llegáramos. Y ahí yo creo que ya hemos hablado muchas veces de la dejación que ha hecho el Estado en materia migratoria en Canarias, que además se ha permitido y se ha generado la creación de estas especies de submundos donde viven algunos de estos migrantes, y que, bueno, pues en algunas ocasiones pueden terminar convirtiéndose en problemas graves para la convivencia, ¿no?
Pepe, pero hay una pregunta en el aire. ¿Para qué vienen estos inmigrantes aquí? O sea, ¿con qué objetivo? Porque siempre decimos, vienen a buscar un mundo mejor. Bien, perfecto, es lógico, es justo, es necesario, lo hacemos todos. Otros vienen huyendo de guerras, no todos, todo hay que decirlo, ¿verdad? Pero ¿para qué vienen estos inmigrantes aquí? ¿Qué es lo que quieren, lo que desean aquí en Canarias?
Bueno, yo creo que hay que puntualizar varias cosas. En primer lugar, parece que cuando hablamos de esto y somos críticos con la situación que están pues padeciendo pues los vecinos de San Bartolomé y Triajana, al igual que tantos otros vecinos en otros municipios, cuanto menos se nos llama racistas, xenófobos o berlindeses del estilo, ¿no? Lo que a mí absolutamente me da igual, ¿no? Porque hay que atender a los datos, y los datos son los que son. Esta mañana estaba discutiendo precisamente con un compañero y decía, contra, es que discusiones y peleas siempre han habido, y te puedo recitar pues un montón de noticias en portadas de peleas justamente de San Bartolomé Tirajana. Y él lo contestaba, ya, pero es que esta serie de disputas, de altercados, de peleas y agresiones, se está suscitando en un colectivo concreto y en un espacio temporal concreto. No es una pelea puntual, no, son una serie de discusiones, de peleas y altercados en un mismo sitio y en un mismo, aparte, por medio de unos mismos sujetos, de unas personas que casualmente pues reúnen las características de personas inmigrantes en situación irregular. Y lo que hay que plantearse es, ¿esto por qué sucede? ¿Y esto de quién es responsabilidad, al fin y al cabo? Porque estas personas, si son inmigrantes en situación irregular, que están en territorio canario, bajo la protección de la administración pública, al fin y al cabo el responsable de lo que está sucediendo es la administración pública.
Sí, así es.
Y por ahí es por donde hay que ir. En vez de coger y atacar precisamente a estas personas, que evidentemente estamos hablando de casos puntuales, sí, pero de muy repetidas ocasiones, Y en vez de solo y únicamente atacar a estos sujetos, que sí son responsables directos, evidentemente, hay que también plantearse cómo es posible que esto se esté permitiendo y quién es el responsable, al fin y al cabo, en última instancia, de estas personas que están aquí, mientras se estancia un procedimiento de expulsión o de protección internacional si se ha sido solicitado. Esto es lo que hay que poner el foco de atención.
No, por supuesto, no cabe la menor duda, porque esto tiene que resolverlo alguna autoridad competente, alguna institución, y lo tiene que hacer, y además lo tiene que hacer ya. Porque de milagro no estamos contando una tragedia, porque además se formó un bulo en todo esto, y es que el chico que queda atendido, muchos decían que había fallecido, insistimos una vez más, afortunadamente no fue así, pero sí sabemos que está en el hospital y que está en una situación no grave, no se teme por su vida, pero el chaval está ahí ingresado por el hospital, y a tenor de las imágenes, aquí discusión no ha habido ninguna, es decir, si ves las imágenes, lo primero que ves es como le suelta un puñetazo sin mediar palabra directamente, es decir, que hay una violencia absoluta, tremenda y desmedida. Y evidentemente yo creo que la pregunta es esa. ¿Quién tiene que resolver esta situación? Pero es que son los mismos que tienen que resolver el problema que hay en el interior de los hoteles, que ya hemos escuchado nosotros a Juan Couce, que acaba de decir que muchos de ellos son expulsados por mal comportamiento y no se sabe nada de estos inmigrantes.
Pues de la misma manera que con nuestra población, cuando hay cualquier tipo de problema, de comportamientos inadecuados, violentos, delictivos, intervienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo entiendo que en este caso tiene que haber la misma intervención. Lo que es obvio es que lo que no se puede es mirar para otro lado. Si hay problemas, tú preguntabas, ¿a qué viene esta gente aquí? Bueno, pues habrá, evidentemente, y hace poco había una intervención de Arcadio Díaz Tejera, juez responsable de los centros de migrantes en La Palma. Había una intervención en la que decía que, bueno, que hay una parte de esta población magrebí que llega aquí, que es problemática, que termina generando dificultades. Evidentemente, no es la mayoría de los que están llegando, porque no lo es, de hecho. Yo estoy de acuerdo en lo que decía José Eduardo, de que hay comportamientos de este tipo que se dan en lugares muy concretos y probablemente con la intencionalidad que se da de empezar a tener algún tipo de ingresos económicos y demás, pero lo que no podemos es quedarnos como autoridades públicas cruzados de brazos.
Y aparte bien, porque...
Si bien ha sido la dejación que ha hecho el Estado, permitir esta creación de estas grandes bolsas que al final se terminan derivando en algunos casos en situaciones problemáticas, yo creo que en ese caso concreto tiene que haber una intervención sí o sí de manera inmediata, porque luego también se da la generación de esos bulos. Como bien decías tú, ya ha surgido por ahí el bulo de que hay gente y hay sectores que todos identificamos interesados con generar que hay una especie de invasión por parte de determinados grupos de migrantes, que hay un comportamiento que lo que va a ir derivando es siempre en cuestiones delictivas, y vemos cómo en las redes sociales se anuncia ya la muerte de esto, o se anuncia ataques en lugares por parte de grupos de migrantes importante. Yo creo que ante eso también tenemos que ser cuidadosos y no generar esa situación de alarma.
Hay que ser cuidadosos y también nosotros como cargos públicos que somos, aunque aquí poco podemos hacer porque somos concejales en un municipio, pero nuestros compañeros tienen que ser incisivos en esta materia. Y voy a poner un ejemplo drástico, pero que podía perfectamente haber sucedido. Supongamos que un inmigrante en situación irregular menor de edad, que está bajo el acogimiento de las administraciones públicas canarias, provoca un altercado y en ese altercado fallece un ciudadano. La responsabilidad indemnizatoria, aparte del gran drama, evidentemente, no nos olvidemos, pero la responsabilidad indemnizatoria corresponde a la administración autonómica de Canarias en una situación como esa. Y acabo de poner un ejemplo pues de lo más exagerado, ¿no? Pero que no es para nada imposible darse. Hace poco una serie también de personas inmigrantes menores de edad estuvieron circulando por una autovía, pudieron haber provocado un accidente, y eso pues provoca ciertas responsabilidades, y esas responsabilidades caen en las manos del gobierno autonómico. ¿Y el gobierno autonómico está haciendo algo? No. Y las personas que no son menores de edad, como las que a lo mejor pueden ser las del vídeo, si es que no son menores de edad, la responsabilidad del Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué
y
pasa?
Esta dejación de funciones, Francis, José Eduardo, sí. Esta dejación de funciones, ¿qué está generando? ¿Qué puede producir en la sociedad?
Pues inseguridad jurídica y inseguridad ciudadana.
No, es verdad que se va generando cierta alarma social, porque todos estamos viendo los vídeos que circulan por las redes, todos estamos viendo los audios que circulan por las redes, y es verdad que si no hay una intervención, sobre todo lo digo en la línea también de proteger a aquellos que de verdad han venido a buscar un futuro, como decías tú en principio, y que desde luego el Estado lo que ha hecho es mirar para otro lado y dejarlos en Canarias para que el problema se vaya construyendo al final en una situación complicada de gestionar. Yo creo que ahí no queda más remedio. Cuando se comete algún tipo de altercado de este tipo, tiene que intervenir la policía, tiene que intervenir los juzgados. Yo espero que en los próximos días se proceda a la detención de los personajes estos que han dado la paliza a estos dos chicos en Maspalomas, y que este tipo de situaciones tengan una respuesta contundente, que es la que se tiene que tener con cualquier persona que intervenga en un hecho de ese tipo. Espero que por el hecho de ser inmigrantes ilegales no miremos para otro lado o no miren para otro lado y no se intervengan. Cuando hay una agresión y se comete un delito, hay que intervenir al tribunal, que por eso está. Y en la otra medida, tienen que ser las autoridades las que desde luego empiecen a regular esta situación, a dar una solución definitiva a esta bomba de relojería que ya muchos anunciaron y anunciábamos que iba a complicarse con el tiempo si no había una respuesta efectiva por parte de la administración.
Y todo esto, ¿qué podría generar en el futuro? Porque hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos actividad turística cero. Claro. Todo esto no puede perjudicar cuando, en fin, por todo supuesto. Se normalice.
Claro,
esto puede ser
si
un motivo
de
exclusión incluso para la llegada de turistas.
Claro, si esta noticia trasciende internacionalmente hablando, pues provoca cierta reticencia a cierta parte del turismo a elegir Canarias como destino, como es lógico. Recordemos que siempre que hay una zona conflictiva, una zona donde pues la seguridad del turista se ve comprometida, pues desciende, como es lógico, el flujo de tránsito de turistas en dicha zona. Esperemos que esto no suceda. Afortunadamente creo que todavía no ha trascendido este tipo de incidentes en la opinión internacional y de cara a nuestros países, principalmente proporcionadores de turistas,
pues,
¿no?
Pues mira, un programa de Antena 3 a nivel nacional ya se acaba de hacer eco de los incidentes del sur de Gran Canaria. Con la trascendencia que tiene esto, pues evidentemente ya hemos salido ya a nivel nacional, como mínimo, ¿eh?
Sí, sí.
No, iba a tener más eco, porque además, y Dios quiera que no pase nada más y que al final esto, los chicos se recuperen y bueno, y se detenga quien se tiene que detener, se ponga a disposición de judicial y terminen donde tienen que terminar, que es en la cárcel, evidentemente, después de una agresión como esa que todos hemos visto en las imágenes, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que lo que aquí se trata es de proteger el principal negocio del que comemos en esta tierra, que es el turismo, y desde luego sí. intentar en la medida de lo posible que esto no se convierta en una especie de
cultura al inmigrante. Brotes de xenofobia.
Claro,
todo esto va a generar en la población brotes de xenofobia.
Claro, claro.
Y eso sí que es altamente preocupante, ¿no?
Sí.
El hecho, y no es la primera vez que lo decimos. El hecho de que las autoridades, como dicen, miren para otro lado, no hagan absolutamente nada, absolutamente nada, insisto, y que esto se vaya repitiendo constantemente, porque ya hemos hablado ya con diferentes representantes y nos decían que sí, que esto pasa. Lo que pasa es que en esta ocasión, pues, ha tenido la fortuna o la desgracia de ser grabado en vídeo, pero que esto ocurría también.
Sí, bueno, porque es evidente que en la época en la que estamos, el otro día, estos días hemos hablado alguna vez de las nuevas tecnologías y de lo que nos comunica, pues bueno, a día de hoy se puede generar la sensación de que esto está generalizado sin que de hecho lo esté, porque es verdad que no es lo que está pasando de manera mayoritaria. ¿Hay casos de este tipo? Sí, pero lo que tenemos que hacer es intervenir con toda la contundencia del mundo para evitar eso que tú estás diciendo. Obviamente, a la gente le da miedo la llegada de personas que tienen un comportamiento que no va en sintonía con nuestra convivencia social, con el modelo que tenemos en esta tierra de vivir los canarios y las canarias. Y ahí yo creo que lo que sí que tenemos, insisto, es que actuar con contundencia para, de un tajazo, acabar con esa situación. Y el Estado lo que debe hacer de una puñetera vez es implicarse en soluciones reales en el tema de la inmigración y en darle una salida a esta bolsa que ellos han permitido que se genere desde que estamos viendo lo que estaba pasando en Arguineguín. Y ahora pues estamos viviendo las consecuencias.
Exacto.
Que, como bien decías tú, Javier, mucho, no yo y José Eduardo, ha habido muchísima gente que viene advirtiendo desde hace mucho tiempo, como no se intervenga, se va a terminar generando el qué, pues esto que tú estás diciendo.
Pero ¿sabes lo que pasa? 100%
de acuerdo, suscribo cada palabra que ha emitido Francis.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que después, cuando a estas personas lo advierten, lo tachan de xenófobo.
Claro, ¿cómo empecé yo mi intervención?
Claro. Ya, ¿sí? No, hay que saber separar el trigo de la paja, ¿vale? Y es verdad que yo creo que aquí hay que tener discursos realistas. Ni hay que estar en ese discurso de, no, todo del buenismo, de tal. Bueno, insisto, por eso me pareció interesante la aportación que hacía don Arcadio Díaz Tejera en su momento, cuando advertía, oiga, es que puede haber personas que no vengan en la misma intención que la mayoría de ellos vienen a buscar unas mejoras en su vida, a intentar desde aquí tener un proyecto. Bueno, pues puede haber personas que vengan pensando en otro tipo de cosas. Bueno, pues a esas personas lo que hay que hacer es tratarla como tratamos aquí a esas personas, para ponerlas ante la ley, meterlas en la cárcel o expulsarlos del territorio. Yo creo que en eso no podemos quedarnos con las manos en los bolsillos y por el discurso buenista del que algunas veces parece que se peca, mirar y quedarnos sin hacer absolutamente nada.
Y la verdad es que se nos acusa que estamos en contra de la inmigración, y ni mucho menos. Una cosa es la inmigración y otra cosa es la inmigración irregular. Y ambas tienen unas consecuencias, negativas y positivas. En la inmigración, negativa no hay ninguna. Es parte de la inmigración. Supone para el PIB en España un porcentaje bastante elevado, trabajadores inmigrantes que nosotros tenemos de manera regular en territorio español. Otra cosa es la inmigración irregular, lo que conlleva y quién se beneficia de ese tráfico de personas de manera irregular. Contra eso no podemos ser buenistas, contra eso hay que luchar, pero no en perjuicio de las personas inmigrantes que vienen en estas condiciones, sino para luchar contra esas mafias que se lucran de la necesidad de estos individuos.
Bueno, son las 12:29, estamos casi fuera de tiempo. Francis, oye, por cierto, ¿cómo ves la medida del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, habilitando la posibilidad de que aquellos hosteleros pues puedan ubicar terrazas en aparcamiento, en diferentes zonas donde se pueda y demás? La aplaudo.
Nosotros desde ayer estábamos pidiendo que el Ayuntamiento fuera ágil en esta respuesta. Creemos que es positivo que se dé esta posibilidad, porque todos sabemos, conocemos cuál es la situación de la hostelería en esta tierra, en esta ciudad y en todos los municipios de Gran Canaria y de Canarias, y ahí parece oportuna la medida. Ahora bien, sí, también decimos que esta medida no significa que ya esté todo hecho. Aquí hace falta un plan de rescate urgente al mundo de la hostelería y a los sectores que se están viendo más afectados. Y venimos insistiendo en que tienen que haber medidas directas de ayuda. Ahora, hace poquito estaba viendo las medidas que hay en las Islas Baleares y se les están dando, pues, a los negocios por familia 1.500 euros de ayuda, aparte de otras medidas que tienen que servir para paliar esta gravísima situación que, desde luego, algunos
le supone ya no cerrar temporalmente, sino cerrar para no volver a abrir nunca, y ellos mismos lo están anunciando.
Tremendo. Eso es tremendo. José Eduardo, ¿algo sobre esto?
Totalmente de acuerdo con Francis. Hay que tener en cuenta que los paquetes de ayuda directa al sector de la hostelería, así como los otros sectores afectados por las medidas de restricción, son urgentes. Se requieren sí o sí que por fin se doten de presupuesto y se facilite esa liquidez a las empresas afectadas por las restricciones.
Nos tenemos que ir, Francis. Un abrazo, a cuidarse.
Un abrazo
mucho.
Fuerte, gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta la próxima.
José Eduardo, otro abrazo, adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Qué tiene usted, una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de cuatro y con mucho, de dos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo, que van más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajos. Pero nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante.
Sí.
Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:34 minutos. Vamos a echar un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma breve, con Carla Larrabeiti.
Comenzamos contándoles que Canarias ha recibido los primeros 15 días del año 1.069 inmigrantes en 28 pateras y cayucos. Esto supone un 234% más en el mismo periodo de 2020, mientras que las llegadas a las costas de la península y Baleares han bajado un 81,4% y un 50% a Ceuta. Mientras tanto, contarles que la Organización Internacional de Aviación Civil ha confirmado que el tráfico internacional de pasajeros sufrió una caída dramática del 60% en 2020, lo que supone volver a los niveles de 2003. Además, la pérdida financiera de las aerolíneas ascendía también a más de 300.000 millones de euros. La recuperación no se prevé hasta el segundo trimestre de este año y todo en función de cómo va a evolucionar esta pandemia. Y un último apunte, un suceso. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 37 años de edad y sin antecedentes como presunto autor de un delito de hurto al intentar robar una tablet de 919 euros en un comercio del barrio de Siete Palmas de la capital Gran Canaria, ocultándola en un carrito de bebé.
Son las 12:36 minutos. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan 24 minutos de programa. Todavía por delante bastantes cosas que decirles. Bueno, pues ya saben ustedes que hay sectores muy perjudicados por esto de la fase 3. Uno de ellos es la hostelería. Estuvimos hablando ayer con diferentes hosteleros. Hoy también tuvimos nuestra ración, comenzando el programa, charlando con Javier Doreste, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento Capitalino, por esa posibilidad de ampliar espacio en las terrazas y demás. Estuvimos hablando con otro hostelero que recibía de buen agrado esta medida del ayuntamiento, pero también los gimnasios y aquellas personas que se dedican a la actividad física, pues son notablemente perjudicadas. Vamos a hablar con un licenciado en actividad física, es entrenador personal, se llama Eliazar Quevedo y lo tenemos ya en línea. Hola Eliazar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y cómo te perjudica a ti esta entrada en la fase 3?
Bueno, al final ha sido toda una incógnita, ¿no? Desde el viernes con la incertidumbre de que si pasábamos a nivel 3, pues nosotros los entrenadores pensando cómo actuar, si realizar sesiones online, si al aire libre se podía, una incertidumbre, la verdad.
Al final, ¿en qué te has decidido, Eliazar?
Bueno, al final hablando con otros compañeros, hablando con las asesorías, pues leyendo muy bien el BOE, el decreto, pues al final pues la actividad la estamos desarrollando al aire libre, porque al final nuestra actividad se puede realizar de manera individualizada, aunque sea en grupo, se puede realizar de manera individualizada, manteniendo la distancia, evitando en todo momento compartir material o en contacto físico con el resto de compañeros, cada uno en su zona, con el material asignado para ese entrenamiento de ese día. Y de momento, de esa manera se puede hacer sin ningún tipo de problema.
Grupos no más de 4, ¿no? ¿Y convivientes? ¿O manteniendo la distancia de seguridad ya es suficiente para tener un grupo numeroso, Eliezer?
Bueno, en el BOE no especifica grupos al aire libre. Simplemente, pues, entrenamientos individualizados manteniendo la distancia de 2 metros. Pues ya según tu espacio, según el espacio que tú tengas. Normalmente, como es al aire libre y lo estamos haciendo, pues, si no es en parques, en centros que son abiertos, entonces, pues, ya según cada entrenador pues pondrá el tope que cada uno crea a razón de del espacio que tiene.
¿Y has realizado tú este tipo de entrenamiento, Eliazar? ¿Lo has hecho ya en estos días de vigencia de fase 3?
Sí, pues es que yo, por ejemplo, el domingo estuve pues mirando cómo realizar los entrenamientos, pues un poco pues mirando en el pasado, que durante el confinamiento pues tuvimos que realizar entrenamientos online, pues ya tenía preparada una aplicación bajada pues para realizar esos entrenamientos online con los clientes a través de casa. Y por la mañana realicé un entrenamiento online, pero ya durante el día, pues, uno moviéndose, hablando con compañeros, como te dije anteriormente, hablando con asesorías, leyendo bien el BOE, pues, al final, pues, se podía realizar entrenamientos al aire libre, como te expliqué anteriormente, con la normativa.
Sí, y pero lo has hecho, tarde... ¿has hecho alguno, Eliazar? ¿O tú, algún compañero tuyo, lo ha hecho?
Caso, y ayer por la tarde, la sesión de tarde la hice al aire libre, con los grupos que ya tenía ya anteriormente, sin ningún problema, cumpliendo con la normativa y la verdad que súper contento. Un alivio, la verdad, un alivio, tanto para mí como para los clientes.
Muy bien, ¿cuántas personas aproximadamente eran tus clientes?
Yo tengo un máximo de 12 personas por grupo. Tengo un espacio abierto, grande, y la verdad que no tengo ningún problema en ese sentido.
Fueron esas 12 personas, manteniendo la distancia de seguridad, ¿verdad? Y no tuviste ningún tipo de inconveniente, no pasó
nada. Nada, ningún tipo de inconveniente. Hay grupos que a lo mejor pues a última hora me cancelan por circunstancias personales de cada uno, pero yo tengo un tope de 12 personas. Entonces también tengo una app en la cual tú puedes gestionar tus reservas y si no puedes venir, cancelas y más o menos yo voy viendo la cantidad de personas que van viniendo con un tope siempre de 12 personas.
Y esta modalidad tú incluso la estuviste escrutando en el propio VOC y no dice nada de que esté
no, en contra. No, realmente lo que pone, incluso me ha llegado un correo del COLEF, el Colegio Oficial de Educación Física aquí en Canarias, que defiende nuestros derechos y recalcó eso, que podemos hacer entrenamientos al aire libre en grupo, de manera individualizada, porque al final tú puedes realizar el grupo evitando el contacto. Lo que no se puede realizar son deportes colectivos como el fútbol, el baloncesto, deportes de cooperación, oposición, ¿vale? Lo que son deportes individuales en el cual tú puedas mantener la distancia, no hay ningún tipo de problema.
Pues entonces a ti no te ha afectado mucho, y a ti y a tus compañeros, ¿no?
No, solamente la verdad que
un poquito al día y poco más, ¿no? Es decir, la afección en tu caso y en el caso de tus compañeros ha sido mínima, ¿no?
Habrá pues compañeros que por desgracia pues a lo mejor no tienen dónde realizarlo, o otros se han reinventado, han ido a parques en espacios abiertos. Yo la suerte que tengo, donde tengo el centro, pues lo puedo realizar tanto interior como exterior. Interior ahora mismo no se puede, pues lo realizo al aire libre, y todos los compañeros pues nos hemos ayudado, tenemos un chat también pues hablando un poquito de la situación. También se está programando una manifestación para pues defender nuestros derechos y que los centros y los gimnasios pues se mantengan abiertos, pues pueda realizar deporte, porque al final realizar deporte y actividad física, como dicen muchos especialistas, muchos médicos, el deporte es salud. Y las estadísticas están ahí, que ni el 1% pues se ha contagiado a través de la actividad física, ya sea en interior o exterior, y al final si nuestro gobierno se basa en estadísticas, la estadística está ahí. Y a nosotros pues nos ha afectado mucho este cambio de nivel, pero al final hay que reinventarse y seguir trabajando para que todos los clientes y todas las personas pues puedan seguir realizando actividad física, que sabemos que es salud y tenemos que trabajar para ello.
Pues me alegro mucho de que, como dices tú, te hayas reinventado y hayas encontrado esta posibilidad, que es legal, porque, en fin, si no está prohibido, quiere decir que está permitido, ¿no? Es el principio de legalidad y, al fin y al cabo, pues nada, no está prohibido por parte del Boletín Oficial de Canarias, ¿no? Por parte del VOC. Pues Eliasar, gracias por atendernos. Te envío un fuerte abrazo. Por cierto, una última pregunta. Dices al aire libre, pero entiendo que al aire libre es en un lugar de titularidad pública, ¿no?
Sí, claro. Yo, en este caso, pues donde vivo, pues gracias pues al ayuntamiento pues me han facilitado utilizar el espacio y la verdad que de agradecer.
Eliasar, muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Bayo.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8 y media, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, pues son las 12:45, nos quedamos aquí en la capital Gran Canaria y a esta hora vamos a saludar a Félix Alonso, él es el portavoz del foro La Isleta. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, que ustedes siguen insistiendo, ¿no?, en que se resuelva de una vez por todas ese problema de tráfico que se genera a horas puntas, ¿no?, en Torre Las Palmas, ¿no? ¿Cómo afecta al barrio? ¿De qué manera lo hace, Félix? Y sobre todo, ¿qué propuestas? No sé si tienen alguna. ¿Han puesto sobre la mesa al consistorio capitalino?
Sí. Bueno, la información que recibimos por la prensa por parte del concejal, del alcalde, dice que la salida y entrada, la salida de la isleta se va a hacer de forma escalonada entre el puerto y los militares. Entonces, bueno, esto es una actuación que está bien, pero el problema básico, donde está el problema gordo, es como todos sabemos, es el túnel de Julio Luengo. Para que eso no se resuelva, pues la verdad es que vamos a... Todo lo demás son parches, ¿no? Eso es lo que creemos nosotros, ¿no?
Es decir, hasta que no se soterre la avenida marítima, que parece ser que es la gran solución para los problemas, la congestión, los atascos, que día a día, sobre todo días laborales, ¿no?, tiene ahí Torre Las Palmas, hasta que no ocurra esto, no hay solución sobre la mesa.
No
hay viabilidad, no hay solución posible.
Se pueden ir haciendo pequeñas cosas para mejorar. Por ejemplo, la Metroguagua, la terminal, debería colocarse al final del Sebadal para facilitar que los trabajadores del Sebadal, pues a lo mejor utilicen la Metroguagua y no tengan que coger el coche. Eso puede ser una medida. Y también otra medida importante que ya hemos pedido mil veces es que al final del Sebadal se abra la puerta, una puerta para que los camiones que vayan al Sebadal del puerto entren por el final y no tengan que pasar por Vélez María, lo cual descongestionaría bastante la plaza de Vélez María. Uh-huh. Son dos peticiones que hemos hecho desde hace ya algún tiempo.
Porque el principal inconveniente está en las personas que van a trabajar al Sebadal o la cantidad de camiones que tienen que salir y entrar a la zona del Sebadal porque tienen ahí su sede.
No, fundamentalmente, o sea, hay dos cosas. El Sebadal, todo el mundo que va a trabajar al Sebadal va con el coche, ¿no? Más que ver la calle principal de allí, de la zona comercial, cómo está lleno de coches. Es decir, porque los trabajadores, aunque hay guagua, las guaguas son no van tan rápida, o sea, el tiempo, la frecuencia no es tan importante. Entonces la mayoría coge el coche. Entonces una alternativa es que ahora que se está diseñando la Metroguagua, el camino está allí, que no pare, o sea, que la terminal sea al final del Sebadal, con lo cual daría servicio a todos los trabajadores y a lo mejor se animaban a no coger el coche para ir a trabajar al Sebadal. Eso es una alternativa. Y luego la otra, que nosotros hemos pedido hace tiempo, junto con los trabajadores del Sebadal, era que los camiones que tienen que ir desde el puerto al Sebadal no pasen por Belén María, sino que al final del Sebadal hay una puerta, hay una carretera que está cerrada, que abriendo esa carretera los camiones pasarían directamente por esa zona
sí.
No tendrían que ir a aumentar el atasco en Belén María. Uh-huh. Estas son dos alternativas que se puede ir haciendo esperando a que se soterre y todo lo que es la avenida y mejora de la zona de Julio Luengo, ¿no?
Félix, permíteme otra pregunta, porque ustedes estaban muy preocupados también por la adquisición del Canarias 50. Parece que en breve se empezará ya a recibir inmigrantes esas instalaciones, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de hablar con el concejal, porque parece ser que el ayuntamiento iba a recepcionar esas instalaciones, no se ha hecho.
Bueno, Sí, sí. En principio había un acuerdo con el ayuntamiento que cuando se estaba negociando con el Ministerio de Defensa para que ese espacio pase a la ciudadanía y que sea se crease un proyecto de participación ciudadana para que en ese espacio se cubrieran las necesidades sociales, culturales, deportivas del barrio que está totalmente ausente. Con el tema de los inmigrantes pasó al Ministerio de Migración y lo va a ocupar durante 2 años. Así que habrá que esperar a que pase esos 2 años para que luego vuelva a pasar al ayuntamiento y a su vez a hacer el plan este que estamos hablando. No obstante, nosotros en este momento, el Foro por la Indeta, ante la evidencia y los problemas que se ha planteado con los inmigrantes en el espacio, lo que estamos haciendo ahora es colaborando. Ahora mismo el Foro está intentando colaborar con la Cruz Roja para la atención de todas las personas estas que están ocupando el espacio del Canal 50 de los inmigrantes. Ahora mismo estamos recogiendo ropa, estamos apoyando al cuidado de estas personas, ¿no? Por lo menos así. Luego ya, cuando pase el tiempo y que esto se normalice, a ver si realmente luego ocupamos el espacio para cubrir las necesidades del barrio, ¿no? El Canal 50.
Porque en principio, situación de inseguridad, habida cuenta de todo lo que ha pasado en el sur, aquí, por lo menos en la zona en la zona de la isleta, bueno, el Cebadal, ¿hay algo?
De momento no hay nada, ningún problema. La verdad es que ahora me parece que solamente hay 400 y pico personas. En principio no hay ningún problema, no se ha registrado ningún problema. Es cierto que aumentará hasta 1.600, 1.700, más otra partida que también ocupará el edificio de Bankia, que también lo ha cedido para los migrantes y que eso está en la zona del Cebadal. Esto va a crear se piensa que llegaría hasta 7.000 personas, pero no estoy seguro. Veremos cómo se lleva a cabo esto. Espero que en principio no estamos pensando en la seguridad. En este momento lo que estamos pensando es en colaborar, ¿no? Luego ya corresponde a las autoridades que esto no vaya graves incidentes, ¿no?
Por cierto, incidente por el tema de los ocupas, que sabemos que, en fin, ustedes levantaron la voz por la cantidad de ocupas que hay ahí y la cantidad de inseguridad que se genera.
Sí, sí. Eso por supuesto, pero ocupa es un problema gravísimo y también los focos, no solamente lo más grave desde luego es el tema de la droga, ¿no? La droga, es decir, hay focos muy localizados en calles específicas de la isleta que sabemos dónde están y tal, y que ahí siguen actuando estas personas, ¿no? O sea que la droga es un problema y la droga no tiene nada que ver con los inmigrantes, o sea que por eso hay que tener muchísimo cuidado con hablar de delincuencia y relacionarlo con los migrantes, porque no tenemos prueba de momento, por lo menos en la isla. Ya veremos lo que va a pasar.
Se va bastante la cobertura, pero yo creo que ha quedado bastante clara la conversación que hemos tenido con Félix Alonso, que es el portavoz de Foro La Isleta. Son las 12:54. Buscando nuevos emplazamientos para los menores no acompañados, aparte del Canarias 50, donde hay unos 500 aproximadamente. Se está buscando un edificio en Albareda y también pues nos acaba de avanzar que en la zona de la isleta también, en una sede antigua de Bankia. unos tres minutos, poquito más de tres minutos para la una de la tarde, consejos publicitarios y echamos el cierre.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia? Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo, que van más de tres días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo cero. Nosotros el invierno nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hasta aquí hemos llegado, la mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción, les habló encantado como siempre Javier Benítez. Será hasta mañana miércoles como un clavo a las 11 de la mañana con más asuntos como siempre relacionados con la actualidad. Se quedan ahora con la portada del mediodía COPE. Recuerden que las noticias de Canarias llegará a la 1 y 20 y a la 1 y 50. Adiós, buenas tardes. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been staying most of the night.